zangolotino, garañón, ijar, arriero, zumaque, saetín, pechar o saya. Los idiomas están vivos y, por tanto, se mueven y evolucionan constantemente, adaptándose a las necesidades de la sociedad del momento. Sin embargo, esto supone que distintos vocablos caigan en desuso y, poco a poco, en el olvido, hasta quizás extinguirse. Y sobre estas palabras en peligro de extinción vamos a hablar en este programa de La Palabra en las Ondas. Para ello tenemos aquí en Radio Colores a una parte del Aula de Cultura del barrio de San Antonio. En concreto contamos con la presencia de Eva, de Cheli, de Reinaldo, de Lucía, de Jesusa, de Amparo, de Tomasa, de Juani, de Mercedes, de José y de María Luisa. ¿Qué tal estáis? Bueno, encantadas de teneros en Radio Colores. En clase habéis estado trabajando una serie de palabras y habéis hecho una selección de ellas, una serie de palabras que han caído en desuso o casi en desuso, o que están casi relegadas al olvido por los cambios de nuestra sociedad. Habéis hecho una selección de ellas y su significado, ¿verdad?
Sí.
Pues nos ponemos a ella a decírselo a nuestros radioyentes. Perfecto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, además ha sido obligatorio, o sea que... Eva, empezamos contigo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues cuando quieras.
Yo he cogido mandil. Es la palabra que fue antes que delantal. Mayormente de tela era y también mayormente para la mujer. El mandil solía ser más tosco que el delantal. Mandil también se llama a un trozo de bayeta con que se da la última mano de limpieza al caballo. También se llama mandil lo que se pone en mandil en los trabajos, más que nada mecánicos.
¿En qué, dónde escuchabas esa palabra o la has dejado de escuchar, Eva?
Hombre, mandil se usaba mucho, lo que es que ahora pues se usa mucho más el delantal, que claro, es lo mismo, pero mandil poca gente lo dice, me parece.
¿Lo sigues utilizando tú o es una de esas palabras que, bueno, que sí que sabes lo que significa, pero que ya no usas?
Pues no, mayormente siempre pues digo delantal.
Bueno, pues un buen momento para retomar el mandil, sobre todo si vamos a cocinar.
Pues sí, porque es cuando más se le pone una.
O uno.
Bueno, ahora uno también.
Muy bien. María Luisa, vamos contigo a ver cuál es esa palabra que has cogido.
Yo, garuela.
Garuela.
Es un objeto...
Pero arrímate, que el micro no
come. Es un objeto que lo usaban para revolver basuras en el corral. La paja es de hierro, parecido a un tridente. Tiene 6 o 8 dientes. Y antes, como era corral, porque estaba, no estaba... Ahora ya los corrales son patios, muy bonitos, pero se sigue con la garuela todavía, ¿eh? Que yo en el pueblo precisamente la tenemos una.
¿Tú crees que si preguntamos a la gente conocerán esa palabra, garuela?
Pues depende de pueblos, ¿eh? Porque no en todos...
Arrímate.
No en todos los pueblos se llaman estos objetos igual, ¿eh? Cada uno les dice de una manera.
¿De la gente que estamos aquí lo llamáis de alguna otra manera o lo llamáis así? Nada, no lo conocíais la palabra, nos están diciendo que no. Pues muy bien, María Luisa, una palabra más...
Más, ¿no? Para...
¿De, bueno, ¿de qué pueblo eres tú, para saber la
yo
zona?
Yo soy de Herrera de Valdecañas.
Muy bien, o sea que por Herrera sí que dicen esa palabra. Por Torquemada y por ahí me imagino que también.
Pues también, creo que sí. Toda esa zona, garuela, yo siempre he oído, ¿eh?
Muy bien. José, vamos contigo. Pues arrímate al micro porque si no, no te escuchamos y dinos esa palabra que has escogido.
Bueno, yo he escogido la botija.
Pero arrímate más, que no come.
He escogido la botija. La botija se utilizaba en los anteriores siglos, sobre todo en el campo. Era una vasija muy imprescindible para los agosteros cuando recogían la mies o cualquier otra tarea de verano, pues hacía unas temperaturas muy altas. y en la botija se conserva el agua o el vino bastante fresco. Las botijas tienen distintas formas, fruto de la fantasía del alfarero a lo largo del tiempo. También fue determinante a la hora de darle una forma u otra el uso que se le iba a dar a la vasija. Algunas variedades son botija arriera o arriero, botija de calabaza o de pastor, botija de dos asas, botija de campo, también llamada cantimplora de campo. Hoy en día, los nuevos materiales han sustituido al barro cocido y las pocas que se fabrican son de destino puramente decorativas.
Muy bien, José. Y hay, porque lo que más habíamos escuchado es botijo, ¿no? Todavía sí. Para mantener.
Es que el botijo,
a ver, espera, espera, José, sí. ¿Qué decías?
No, que el botijo existe.
Que el botijo existe.
El botijo existe y la botija prácticamente pues ya está de decoración en las casas.
Y lo que iba a preguntar es cuál es la diferencia entre botijo y botija. José.
Pues la diferencia es que el botijo es grande, que se usa simplemente para el agua, incluso en las casas, casero diríamos, y las botijas son planitas que tienen un asa solo y solamente un pitorrillo, que es por donde se llena y se bebe, porque conserva el agua muy fresca, muy fresca.
O sea, que solo tiene un agujero.
Nada
sí,
más.
Solo,
y están ya casi las que existan decorativas, ya para uso de campo nada.
Uh-huh. Creo que María Luisa quería decir algo.
No, sí, lo de la botija.
Pero al micro, al micro. Sí. Que te acerques al micro para decirlo.
Que no, era precisamente lo que iba a decir de la botija, que son con un bastante... Es con cuello. Es con cuello la botija, ¿eh?
Uh-huh. Sí,
la asa. Y la hay también de dos asas, la sabía.
Uh-huh. Sí, lo que decía José.
Lo que decía Josefina, sí.
Muy bien. Pues después de saber lo que es una botija, vamos con Mercedes a ver qué es lo que nos trae ella.
Yo he recogido la palabra...
Pero Mercedes, tú arrímate al micro porque si no, no te oímos nada. Ah, sí, venga, muy bien. Aquí Cecilio, que es uno de los chicos que tenemos de práctica, se está poniendo mejor el micro para Mercedes.
He recogido la palabra chambra, que uh-huh. es una vestimenta corta a modo de blusa. Algunas tienen bordados y encajes, pues resultan más elegantes. Las usaban las mujeres en el siglo XIX. También en algunos trajes regionales las utilizan, como en Aragón. Está ahí.
¿En Castilla y León las usamos ahora, los trajes regionales?
Sí, pero la chambra no sé.
No, yo no tengo ni idea de lo que es, por eso os pregunto. Espera, a ver,
blusa,
chicas,
blusa,
hay más gente que quiere hablar, pero si no lo hacemos al micro no se nos oye. Como una blusa
como
es.
Una blusa, sí.
Uh-huh. José, ¿qué querías decir? Mira, mira el micro y nos lo dices ahí.
Que es como una blusa.
Sí.
Uh-huh. Como una blusa.
Una blusa, sí.
Uh-huh.
Así es.
Tengo cuatro trajes regionales.
A ver, dice José que tiene cuatro trajes regionales que sí que los tienen.
Sí.
Muy bien. Bueno, yo era la primera vez que escuchaba la palabra. Muy bien, Mercedes. Vamos con Juani, que se va a acercar el micro y nos va a decir cuál es su palabra.
Bueno, pues yo he cogido madreñas.
Madreñas, pero arrímate más, que tampoco comen micro.
Madreñas. Es un tipo de calzado fabricado por lo general de forma artesana y en madera y de una sola pieza y se usa en el campo.
Uh-huh.
También se ha usado en las ciudades, ¿eh? Porque
¿en las ciudades?
Sí.
¿Por ejemplo, en Palencia?
Sí, porque en Palencia, cuando era niña, pues entonces las calles, claro, no estaban asfaltadas, teníamos mucho barro de esto gredoso y entonces yo sí que lo he usado, ¿eh? Las he usado, las madreñas.
¿Te las ponías encima del calzado?
Encima,
o...
sí, de las zapatillas. Sí, unas zapatillas, sí.
Yo
sí, sí. Uh-huh.
¿Qué has dicho del barro gredoso? ¿Qué quiere decir eso de gredoso? Que tampoco
pues
lo sé.
Era un barro muy pegajoso, muy gredoso. Se quedaba como blanco el calzado.
Uh-huh.
Y me acuerdo que, bueno, de chiquita, pues claro, empezabas ya cuando la adolescencia, que cuando llegabas a la estación... Nos metíamos un trapo para limpiarnos los zapatos porque sabían de dónde veníamos ya.
¿Y de dónde veníais entonces, Juan?
Pues del barrio del Cristo y de muchos barrios que no estaban asfaltados.
Sí, sí. ¿Y cuando hacíais eso, dónde dejabais las madreñas?
No, cuando bajábamos abajo llevábamos solo los zapatos y entonces un trapo metido en el bolso para limpiarnos los zapatos.
Ah, vale, vale. ¿Sabes? Muy bien, bueno, sí. Por suerte ahora está todo asfaltado,
sí.
Y no importa de qué barrio vengamos, ¿no?
Eso. Vamos, que estaban todos los barrios iguales, ¿eh? No solamente el Cristo.
Ya, me imagino. Sí. Bueno, pues, ¿y también la se utilizaba para la nieve?
Pues yo creo que para todo, porque entonces, oye, estaba todo, sí. Sí, para todo se usaba.
Uh-huh. Muy bien, vamos con Tomasa.
Yo he cogido el carburo.
Muy bien, Tomasa, ¿qué es un carburo?
El carburo es una combinación de carbono con otro cuerpo, que le utilizaban en fincas o en casas de campo, sustituyendo a las bombillas, porque allí no llegaba el tendido eléctrico y daba mucho humo y mal olor. Ya está.
Uh-huh. Entonces, un carburo, Tomasa, ¿es como un candil o no?
Un carburo era... metían ese polvo que sería el carbono. Lo metían. Yo recuerdo precisamente cuando se casó mi hermana, la mayor, eran las casas, la boda. Y trajimos en casa de una tía que vivía en el campo, trajimos dos carburos. ¿Y sabes qué pasó? Que tanto humo nos dio que el día después hubo que pintar la habitación, porque nos la puso negra. Uh-huh. Del humo que echaba.
Del humo que desprendía.
Y eso lo utilizaban pues mayormente en las casas de campo, porque no había electricidad. No había electricidad y había que usarlo pues para dar luz, que sería, y era un carburo.
Muy bien. Chicas, están intentando hablar, pero como no hablan al micro, pues no las escuchamos. Amparo, ¿tú querías decir algo? Acércate al micrófono, si no dejes... Ah, mira, nos lo mueve Cecilio y ya nos lo dices.
Sí, yo decía que sí, que también conozco el carburo. Y se usaba en los pueblos porque no había corriente eléctrica, no había electricidad. Y eran unos aparatos... altos, sí, pequeñitos, y se les echaba unas bolas que eran como unas piedras, y entonces aquello era el carburo.
Sí,
y
lo que decía Tomasa.
Y luego por arriba le roscaban y llevaban agua, por un agujerito que tenían le echaban el agua y con una llave le iban dando vueltas, iba cayendo la gota, y según caía de agua así lucía la llama. Sí.
Así lucía
y
la
eso
llama.
Se usaba muchísimo entonces, sí.
Sí, lucía la llama, como decía Tomasa. Tomasa, ¿y tú tienes algún carburo? ¿Te queda? No, dice Tomasa que no.
Yo le usaba mucho una tía mía que vivía junto al canal de Castilla, allí en Paredes. Y era con lo que estaban alumbrados, con el carburo.
Y en mi casa, en la finca.
Con el carburo.
Uh-huh. A ver, José, no te escuchamos. Tú vete al micro, porque si no...
Bueno, era, nosotros...
Y por eso le conozco
de mis
bien.
Abuelos, de mis
que
padres...
yo había...
chicas, esperad. Termina Tomasa y luego sigue José, venga.
Vale. Yo había traído otra cosa, pero después vi el carburo y me cogí el carburo.
Pues muy bien, así pues hemos aprendido la palabra carburo.
Digo muchas, porque iba a traer... la parvadera, pero digo, eso lo hemos conocido mucho todavía.
Bueno, y de todas formas,
gente.
A ver si hay tiempo y
la
decimos lo que
la parvadera de
es.
Las ceras.
Sí.
Y
luego,
eso,
si
digo,
eso
es más reciente, digo, pues cojo esto que es de más...
Muy bien. Y José, ¿qué querías decir del carburo?
Pues quería deciros que yo he vivido en la finca, que está la finca nuestra de mis padres y mis abuelos, sí. Es donde está Priconsa, todo ese edificio, y Prica, le conocemos por Prica, es Carrefour.
Ya.
Y la finca nuestra no teníamos luz ni agua corriente, claro. Nos servíamos de una noria muy grande y del carburo,
claro.
Que explotaba de vez en cuando, que ardía.
Yo era una hermana de mi
Tú
madre.
Tú me contarás, salíamos pitando todos, era, no había luz eléctrica.
Era una hermana de mi madre que era de chiquita yo, tenía otra hija de mi tiempo, íbamos todos los días casi. Y yo recuerdo de hacerse de noche y aprender el candil.
Sí, y tenían y tienen, el que le tenga letra, tienen una llavecita que se regula la luz.
Sí.
Para más alta o más baja, y con eso era...
Pero daba mucha luz, ¿eh?
Una luz muy
Ahora
buena.
Ahora que salía
muy buena,
un humo, tiraba un humo,
aquello
y un olor.
Es muy histórico ya.
Y un olor.
Eso ya pasó.
Bueno, mejor que las bombillas de bajo consumo, sí, que ahora, o sea, igual, incluso las LED. Vamos a ver. Bueno, vamos a pasar a Amparo, que tiene su siguiente palabra. Vamos a tener cuidado con el micro, que Cecilio lo está haciendo muy bien. Y Amparo, dinos, ¿cuál es esa palabra que tienes?
Mi palabra es fardel. Sí, el fardel es una... Era, porque yo creo que eso ya está en desuso. Una bolsa de tela que tenía un cordón en una parte y se metían cosas. Se llevaba al campo, se llevaba la merienda, la comida. Cuando se iba a trabajar al campo, pues metían el pan, el queso, la cebolla, lo que, bueno, todo lo que se llevaba para merendar y o comer, también se llevaba en una fiambrera y se metía en el fardel. Y también se usaba en las casas, entonces no había bolsas de plástico ni había todas las cosas que hay ahora, y también se usaba para meter harina o arroz, que entonces se compraba a granel. Se compraba la pasta, se compraba el azúcar y todo eso se compraba a granel y se metía en un fardel. Según lo que metías, pues era el fardel blanco. Si era para el azúcar, si era para esas cosas, en un fardel blanco, y para la harina. Y si metías otras cosas más esto, pues era de colores. También había estampadito, era de cuadros y eso. Y era más grandes o más pequeños. Pero bueno, normalmente no eran grandotes, eran unos fardel, una cosa pequeña. Eran bolsas, unas bolsas, pero entonces se llamaba fardel. Uh-huh. Y eso le usaban en todas las casas.
De tela, entonces, ya, sí, no era de tela especial.
No había plástico, ni tela, había nada.
Quiero decir, tela cualquiera, no tela de saco, sino, tela...
Una tela de bichí, más así, que se llamaba de lienzo. Sí. Y vamos, eso ya está en desuso, pues hace tiempo, el fardel. Pero entonces se usaba siempre para eso, ¿eh? Que se iba al campo, y cuando se iba al campo, pues se metía lo que llevabas, como ahora se lleva en una bolsa o en una cesta, más así. Bueno, pues entonces era en el fardel. En el fardel se guardaban las cosas.
¿Y lo utilizaban indistintamente hombres y mujeres?
¿Eh?
¿Hombres y mujeres o solo...?
Las mujeres, pues para guardar las cosas en casa, para guardar eso, alimentos más bien. Y los hombres lo llevaban al campo. Cuando iban al campo, pues iban a merendar y entonces lo llevaban metido en un fardel. Eso más eran los pueblos, en las ciudades, no sé. Yo soy de pueblo y era lo que se usaba.
Uh-huh. Juani quería comentar algo y ahora tenemos el micro para allá y nos cuentas.
Yo mi padre lo solía llevar a la fábrica de Casañé, donde trabajaba, y lo llevaba, me llevaba una fiambrera y lo llevaba metido en un falder de esos, digo, y era de cuadritos oscuros, sí, y vamos, lo llevaba todos los días, yo me acuerdo que lo llevaba, hasta que después ya empezó a usar una cesta de estas pequeñitas de mimbre, también, que llevaba ahí la comida.
Uh-huh. Muy bien, pues vamos a pasar a Jesusa, que nos va a decir cuál es su palabra.
A ver, la palabra es recentadera.
Repítenosla, que esta sí que no tengo ni idea.
Pues ahora te digo yo. La recentadera es un trozo de masa que se apartaba cuando se amasaba el pan en casa.
¿Me oye? Sí, ¿va? Es porque estabas un poquito lejos, pero ya
cuando
te decía
se amasaba el pan en casa, para que hiciera la función de levadura en el siguiente amasado. Ese trozo, luego en el siguiente amasado, hacía la función de levadura. Y esta palabra se usaba en algunos pueblos de León. Yo no digo en todos porque yo no sé más que de los que yo eso. Uh-huh. Entonces, hoy en día todavía, de hecho, en un pueblo que se llama Maraña, pues el panadero que me lleva el pan a mí, a mi pueblo, lo lleva lo mismo y lleva y dice, es pan de durmiente.
Uh-huh.
Pan de durmiente, que quiere decir... que es lo mismo que lo que hacían antes. En vez de decir recentadera, pues dices el pan durmiente.
O sea, que durmiente es igual que recentadera.
Es igual que recentadera. Uh-huh.
Jesús, ¿de qué zona de León eres tú? Así ya la gente que nos escucha sabe
pues
un poco...
Yo soy de un pueblo de León que se llama Carande. Uh-huh. Carande, y en todos... Yo los de alrededor sé que en todos. En uno que se llama... que ahora ya no existe porque lo ha cogido el pantano.
¿Qué pantano?
Un pueblo que
el de Riaño.
En Riaño.
Sí, el pantano de Riaño.
Pueblo de Riaño. En un pueblo que se llamaba Pedrosa del Rey, lo envolvían en un paño, ese trozo, y siempre lo dejaban al fresco. Pero yo a mi madre toda la vida se lo vi meter en una escudilla. Que también, en una escudilla tapado con un paño blanco, muy eso, en la masera. Uh-huh. La masera, que es otra cosa que tenemos.
Jesusa, ¿qué es una escudilla?
Una escudilla es una cazuela de barro.
Uh-huh.
De barro que se usaban antes, las usaban antes para hacer las sopas. Eso, y mi madre lo llamaba la escudilla.
Sí.
Una cazuelina pequeñina, pequeña, pequeña la metía allí eso envuelto en un paño blanco y eso servía de recentadero para la siguiente amasado. Uh-huh. Y hoy, y yo cuando voy siempre le digo al panadero, a mí dame el pan durmiendo, porque el panadero que lo lleva, que es de Maraña, de un pueblo ya muy arriba, pues todavía lo hace de eso y lo hace de lo otro también, pero de eso lo lleva.
Pero porque tú quieres el tradicional.
Sí.
Que durará más, me imagino.
Y eso es lo que yo, la palabra que yo puse.
Muy bien, Jesusa, vamos con Lucía, que también tiene una palabra y nos la dice en breve.
Bueno, yo he puesto refajo.
Un refajo, que esto lo escuchamos, que hay alguna canción que dice, alguna jota, ¿no?, que dice algo de un refajo. Pues sí. Venga, Lucía, dinos a ver.
Es una falda corta y con vuelo, hecha de paño de tela fina, según, que la usaban las mujeres, unas veces como prenda interior y otras por encima de las enaguas, según fuese la tela de fina. Si era muy fina, la usaban, y si era basta, la ponían por encima y la daban atrás con unos cintos, la cruzaban. Yo se lo he visto a mi abuela,
O sea,
mi
que
abuela
tú,
la ponía.
¿Tú no has usado refajo?
Yo
no sé, yo pregunto.
Sí, casi ni siquiera.
Sí, que lo has usado.
Yo no.
No, Jesús preguntaba que sí, que sí, pero dice Lucía que no. A ver, Lucía, ¿es igual un refajo que una combinación? Que no sé qué has dicho, algo así.
No.
No, pues a ver, que nos lo explica Lucía.
El refajo, este que te digo yo, que le ponían encima de las enaguas, era el grueso.
Era grueso.
Pero tenían uno fino también, que yo a mi abuela se lo he visto. Y la chambra, como ha dicho, con lentejuelas y todo, que debía ser con la que se casó. Y el gordo era el que se ponían ya para más abrigo y le cruzaban así, por detrás de la cintura, cruzado, pero con mucho vuelo. Y después llegaron más tarde otros refajos, que les llamaban de punto inglés.
Ajá. ¿Y eran de lana?
No, eran de punto, como de algodón. Y eran también bastante gruesos, pero ya no era aquello. Eran más bonitos, era como una combinación con hombreras y todo. Yo eso también se lo he conocido a las abuelas, uh-huh. Las dos cosas.
Muy bien. Vamos
y lo llamaban de punto inglés.
De punto inglés, que quedaba mucho más fino, me imagino. ¿Venía de Inglaterra?
No sé. Oye, el punto inglés aquí también se hace con agujas de tejer.
Ya lo sé, yo tampoco sé tejer, pero hasta ahí llego.
Eso era pues de máquina, de fábrica. Fábrica.
Muy bien. Bueno, y vamos ya con nuestras dos últimas participantes, con nuestros dos últimos participantes, son hombre y mujer, y ellos y ella vienen de Cuba. Así que lo que nos traen son palabras que probablemente para las personas que vivimos aquí no es que no estén en desuso, es que ni siquiera probablemente las conozcamos. Reinaldo, empezamos contigo. ¿Qué palabra has traído?
Sí. Bueno, yo he elegido la palabra compay.
Espera, a ver, arrímate un poco al micro. Compay, has dicho.
Yo he elegido la palabra compay, que uh-huh. La palabra compay significa una palabra cubana, significa compadre. Puede ser porque haya bautizado un hijo o algo, ya eso queda como una tradición, ¿me entiendes? Por eso que cada vez que vamos a saludar allá en Cuba a una persona, fundamentalmente en barrios fuera de la capital, nos dirigimos con las manos y le decimos, ¿qué, compay? ¿Cómo está la cosa? ¿Me entiendes? Y entonces eso es un saludo cubano, pero muy oriental.
Uh-huh. ¿Es solo para hombres? Quiero decir, yo a una mujer no le puedo decir compay.
A la mujer se le dice comadre.
Comadre.
A la mujer se le dice comadre.
Uh-huh. ¿Y es igual de común o es más lo de compay?
Es menos que lo del compay.
Uh-huh. Como compay segundo, que es al que conocemos por aquí.
Sí, el compay segundo era un cantante, que era un cantante más bien guajiro, que cantaba muchas canciones guajira.
Pues ya que estás aquí, explícanos qué es guajiro.
Que viene de los mismos compay, de los barrios más lejanos de la capital, y que siempre se utiliza ese saludo.
Muy bien. Pues una palabra que podemos añadir a nuestro diccionario personal, y vamos con Cheli, que se va a arrimar ahora al micro y nos va a decir cuál es su palabra cubana.
Bien, la palabra que yo he escogido es botica. Botica en Cuba era el lugar donde vendían los medicamentos, que ya actualmente le dicen farmacia. Ya. Uh-huh. Eso mis abuelos antes me decían, ve a la botica a comprarme tal cosa, ve a tal lugar, y eran los medicamentos.
Es curioso porque yo creo que aquí también utilizábamos la palabra botica.
Bueno,
así que curiosamente estas dos palabras están en desuso tanto aquí en Castilla como allá en Cuba.
Allá en Cuba ya no se usa ya. Uh-huh. Ya nadie dice botica.
Y dice Reinaldo, añado otra. Pues venga, Reinaldo, venga, añade.
Pues muy bien, le voy a decir también la palabra almendrón. Que muchos se van a errorizar porque eso ni yo mismo casi me lo entiendo. Pero bueno, la palabra almendrón significa carro americano de muchos años de uso. Quiere decir que ya están viejos. Y que, ¿cómo que se dice? Circulando por las calles ya se ven feos. Parecen tipo cucaracha. Y entonces también están en mal estado. Y por eso allá acá mucha gente le dice, mire ese almendrón. No, yo en ese almendrón no me monto, no. Yo voy a coger el otro.
O sea, un coche viejo.
Bien, un coche viejo, sí.
Muy bien, Reinaldo. Muy bien. Y ya que estamos con vosotros, contigo y con Cheli. Cheli, ¿crees que habéis encontrado al venir aquí a Castilla, a Palencia en concreto, muchos conflictos con palabras que no, bueno, pues que no conocéis, que son diferentes a lo que se utiliza, aunque sea castellano, pero a lo que se habla en Cuba? Y arrímate al micro.
Sí, hay veces que dicen algunas palabras que uno no las entiende bien, pero bueno, uno tiene que adaptarse al lugar donde está y según el lugar que está va conociendo las diferentes palabras y te va adaptando a ellas. Poco a poco.
Muy bien, bueno, es lo que nos pasaría a nosotras y a nosotros si fuéramos para allá, está claro. Bueno, y para terminar, porque ya hemos hecho como una ronda de las palabras, lo que sí que os iba a preguntar es si creéis necesaria la reutilización de estas palabras, si creéis que no deberían caer en desuso o si pensáis, bueno, el lenguaje es así, ¿qué vamos a hacer? Pues desaparecerán. ¿Quién quiere hablar? Nadie, ¿ahora nos animáis?
Al menos yo la palabra botica en Cuba no pienso que no tenga que usarse más.
Uh-huh, que simplemente la abandonemos.
Que la abandonemos.
Uh-huh. ¿Quién quería hablar? Tomasa, pues venga, vamos contigo.
Que habrá que adaptarse a las modas, ¿no?
Ay, yo os pregunto.
Pues sí, porque antes, estamos hablando de antes, de antiguamente. Ya era, aquello era en lo que hemos dicho. Y ahora, pues en la actualidad hay otras cosas que lo están sustituyendo a eso y hay que adaptarse a la vida como todo, para todo en general. O porque sea que antes la juventud era de una forma y ahora pues ya ves tú.
Es de otra. Y Amparo estaba haciendo gestos que yo creo que quería hablar. Venga. Uy, ahora se pone tímida, pero enseguida pues se pone a hablar otra vez.
Digo que esas palabras pues han sido nuestras. Desde que nacimos, tuvimos uso de razón, ya las usábamos. Entonces a mí me parece muy bien conservarlas, no olvidarlas. Olvidar lo que era aquello. Fue nuestra niñez, nuestra juventud, los utensilios que usábamos, llamaban así. Claro, ahora eso no se usa porque ha llegado el plástico, ha llegado esto y lo ha sustituido. Porque entonces, pues oye, era eso. Y esas palabras a mí me parecen que se sigan, sí, comentando, por ejemplo. Aunque no se usen porque ya no están tampoco los utensilios aquellos, pero que sí, que se sigan comentando, como lo estamos diciendo ahora. Ya, pues hoy tenemos muy buenos recuerdos de aquellas palabras, de aquellos objetos, de todo aquello, porque fue nuestra niñez, nuestra juventud, y pues oye, es que sí.
A ver, y decían
otras.
Decía bueno, Tomasa
pero
que
mientras nosotras, yo me parece muy bien, ¿eh? Uh-huh. Ya sabes que ahora no se llevan las enaguas, ni se llevan los chismes que dijimos antes,
sí,
los refajos. Ni se llevan nada, ni siquiera la combinación.
Pero a ver, no se lleva nada.
Pero muy bien que eso lo recordemos, porque lo llevaban nuestras abuelas, lo llevaban nuestras madres, y bueno, pues oyes, por recordarlo, sí.
Decía Jesús a que ella sí que había usado refajo.
No, yo no.
Es que hay cantidad de palabras, yo punto.
El de punto inglés.
Sí, de punto inglés. Y me acuerdo que cuando se me estropeaba un poco. Ay, aquí me toca decir.
Tú al micro.
cuando se me estropeaba por debajo, como yo sabía hacer ganchillo, pues le hacía una puntilla.
Ah, muy bien.
Y decían antes, es que a los picos se van los chicos.
Ah, bueno. Y ahora...
Y ahora eso ya no se dice.
No, ahora decía Tomasa, que la he escuchado así por fuera, sí, decir, ahora la mini.
Ah, mira, es que detalle le tengo,
porque
mira, en una ocasión...
Eso, muy bien.
Se llevó la minifalda. Y yo tenía una cuñada que iba a una sobrina de Madrid y iba con la minifalda. Y mi niño tenía unos 5 años o 6. Va corriendo a casa y dice, ¡Ay, lo que he visto! ¿Qué has visto, hijo? La Merce, que entraba en casa de mi tatere, dice, se la veían las bragas. Mira, yo... Se llevaba, pues como ahora se está llevando a la mini. Pero el chiquito estaba... Y se me quedó grabado porque le hizo tan extraño de que se le veían las bragas porque llevaba minifalda. Mira.
Vamos, que refajo no llevaba.
Y ahora pues ha venido esto y llegará otro siglo. Y esto lo contarán como hemos contado nosotros anteriormente. Uh-huh. Y así irá la
bueno,
cosa.
Pues a ver si se mantiene Radio Colores y entonces hacemos una de palabras de las de ahora que han caído en desuso dentro de muchos años.
Claro.
Eva quería hablar.
Sí, porque con esto de la botica, ahora hay muchas tiendas que son... que venden también cosas y las llaves que se llaman la rebotica. Que es una palabra que sí que está en desuso, pero mira, está en las tiendas. Sí.
Todavía la conocemos, al menos.
Las farmacias.
Bueno, pues si queréis con esto terminamos, porque va a entrar ahora otro grupo a hacer otro programa. Desde Radio Colores os damos las gracias por haber participado. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Y bueno, pues nos vemos el curso que viene, porque el Aula de Cultura de San Antonio viene todos los años.
Hasta que queráis.
Hasta la próxima.
Vale, adiós. Hasta el miércoles, ¿no?
Sí.
Es que no te entendía yo.
Claro, dice Tomás, hasta el miércoles. Y es que claro, el miércoles nos volvemos a ver en clase.
Perdonadme, es que no había entendido. Yo pensé que decías, es que...